Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Cuando sobrepasen ya 11 minutos de las 10 de la mañana, continuamos en nuestra programación y tal como anunciábamos en la tertulia, en el día de ayer se presentaba en el Cabildo Insular de Fuerteventura a las 11 de la mañana, se presentaba un escrito por parte de la oposición del Cabildo Insular de Fuerteventura por los concejales y concejalas, consejeros y consejeras, perdón, de Coalición Canaria y Partido Popular o Partido Popular Coalición Canaria. Y en este caso para solicitar la celebración de un pleno extraordinario y exigir al Estado que resuelva el expediente sobre la autorización de las obras de rehabilitación del Hotel Oliva Beach de Corralejo. Y bien, nos acompañan en el día de hoy, en este caso pues, doña Lola García, buenos días. Saludos cordiales. ¿Qué tal?
Bien, Santiago. Bueno, liada con este tema del Oliva Beach que seguimos sin entender y con muchas más cosas que están pasando en nuestra isla, pero bien.
Muy bien, y también nos acompaña por el Partido Popular don Claudio Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, ya yo ya me he podido enmascarar porque a la carrera entre una cosa y otra, aunque hay que decir que tenemos protecciones entre sí. Las distintas personas que nos acompañan. Bien, pues, esto arrancaba hacía 2 años y 10 meses, si no me equivoco, en el que la empresa Río presentaba un proyecto de rehabilitación del Hotel Oliva Beach. Y luego ahí empiezan a surgir problemas, y en este caso se le pedía, se decía que habían 17 villas dentro del conjunto de villas que también se van a restaurar e integrar, y bueno, pues hasta eso se ha resuelto. Cada uno de los obstáculos que se le ha ido poniendo, según nos comenta el comité de empresa, se ha ido resolviendo. Parecía aquello la Virgen de la Peña, con tanta peregrinación a ver a los trabajadores del Hotel Oliva Beach. Son cerca de 400 familias las afectadas en el municipio de La Oliva y en el resto de la isla. Y en este caso, bueno, pues la última, cuando ya está todo el expediente completo, siempre le dicen que esto acaba en tribunales, porque lo que se plantean ahora es revisar la concesión administrativa que se dio en el 2016, si no me equivoco.
2003.
O 2003.
Estamos hablando desde el 2003.
Bueno, pues, coméntanos, Claudio y Lola.
Bueno, pues, como bien comentas, esto es una historia que viene mucho tiempo. En el 2003 hubo ya una problemática con este hotel. Luego, en el 2006 hasta el 2007. En el 2007, pues, prácticamente se obligó a la empresa desde Costa a tener una concesión hasta el 2017, y que en ese momento se tirara al hotel. A cambio ahí, pues por medio se les trasladó la Isla de Lobos a Geafón, a propiedad de Costa. Y bueno, y luego pues, en todo eso, pues nosotros aprobamos, el Partido Popular, y estando yo precisamente en el Senado, pues una nueva ley de costas que permitía una concesión a esos inmuebles que estaban en concesiones de hasta 75 años, ¿no? Todo eso se empezó a tramitar, todo eso se llevó adelante y se consiguió esa concesión. Estando nosotros en el gobierno, se consiguió esa concesión de 75 años y la empresa, pues, en esa concesión se le exigía, primero, una rehabilitación del hotel, segundo, una inversión importante para subirlo de categoría y bueno, y que no se ocupara más espacio del que actualmente tiene ocupado, ¿no? Pues todas esas condiciones estaban en marcha y con el visto bueno, y bueno, de repente, pues, que se cambia el gobierno. Entra nuevamente el Partido Socialista y entran estos señores, el señor Hugo Marán y la señora Oroño, creo que se
llama. Ana Oroño.
Era el apellido. Y bueno, como dije, desde el 2003 tenían esa fijación por ese hotel. Igual, pues ya empiezan a buscar algún resquicio para no dar esa concesión. Cuando hay un informe de la Abogacía del Estado, a veces el Partido Socialista, la Abogacía del Estado le sirve, otras veces no le vale tanto, ¿no? Un informe que dice que el tema de que revisa la concesión no tiene nada que ver, porque tiene la concesión y la adjudicación de la nueva concesión está en regla y puede hacer las obras cuando desee. Bueno, y lo último es que le contestan concretamente a Intersindical Canaria que, bueno, que van a intentar revisar de oficio la nulidad de la concesión desde 2003. Por lo tanto, ante esa situación, pues tanto Coalición Canaria como nosotros hemos dado un paso más, hacer otra ofensiva más, y en este caso pedir un pleno extraordinario del Cabildo para pedir una serie de acuerdos, entre ellos pues que nos reciban en Madrid a los portavoces del Cabildo, al Comité de Empresa, a la empresa y demás, y está el Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, que también se movilice, asimismo como exigir a la ministra que visite Fuerteventura, aunque si es para hacer lo mismo que hizo el anterior ministro, estuvo hace una semana o así, pues no sé si será productivo. Y eso es lo que hemos planteado, porque es una situación insostenible, ¿no? Esto es una obsesión que tienen estos señores en Madrid de que ese hotel hay que tirarlo sí o sí, sin tener en cuenta que lo que tiene de concesión y sin tener en cuenta luego el lado humano de lo que ha supuesto este hotel para el municipio de Oliva y para la isla de Fuerteventura y lo que puede seguir suponiendo. Encima con las que nos está cayendo ahora, pues un hotel que te da una garantía de economía en el municipio directa a las 400 familias e indirectamente a todas las demás. Por lo tanto, yo creo que es una pelea que tenemos que seguir manteniendo contra esta obsesión de estos señores de que tienen que tirar ese hotel, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si este hotel estuviera en Cataluña o en el País Vasco, seguramente que no se atreverían a hacerlo si esos gobiernos estarían a favor de que el hotel se quedara, porque esos votos a lo mejor harían falta para que el PSOE se mantuviese en el poder. Pero como estamos aquí en Fuerteventura y les queda muy lejos, pues les da lo mismo que se pierdan esos puestos de trabajo de esa familia. Por lo tanto, esa primera ofensiva, y supongo que por otro lado la empresa y el comité de los trabajadores, pues también harán sus actuaciones. Y bien, y sobre todo, como tú decías, lo que es un poquito vergonzante es el ir y venir de partidos que en las previas a las elecciones se reunían todos con los trabajadores en Corralejo y demás, haciendo promesas. Se ha ido a reunir con el presidente del Gobierno de Canarias, es decir, no ha habido ni un solo movimiento importante ni exigencia para este tema. Y bueno, nosotros vamos a hacer esta iniciativa conjuntamente, coalición y nosotros, y todas aquellas que hagamos en defensa de salvar ese hotel y esos puestos de trabajo.
Bueno, han estado todos los partidos en la pre-campaña y durante todo este tiempo que han estado todos los partidos. Si bien es cierto que habían algunos que se tomaron la pre-campaña y la campaña a fondo y luego ya se han olvidado de la realidad, ¿no?
Esa es la triste realidad que están sufriendo los trabajadores, las familias del Oliva Beat, que escucharon muchas promesas durante la campaña y la pre-campaña, incluso reuniones en octubre en el Cabildo con el presidente del Gobierno de Canarias, con la senadora y demás. Y ahora vemos que nada de nada, porque no olvidemos que son los mismos los que gobiernan en el Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, es decir, Partido Socialista y Podemos son los que están gobernando y que en su momento le daban soluciones a los trabajadores. Y vemos que son los mismos trabajadores los que te dicen, oye, es que primero dicen que hay que modificar el proyecto porque había problemas con unos apartamentos. Ahora es que van a revisar, el procedimiento de la declaración de la concesión, perdón, de costas. Entonces tú dices, pero bueno, y exigimos que venga la ministra, porque si no, no conoce la realidad, porque seríamos ir tres allá, que ya se ha ido muchas veces, tres, veinte, treinta, pero que vengan aquí y conozca la realidad de esas familias. Todo lo que han pasado y todo lo que sufren. Llevan, como decían ellos, 2 años, casi 3 años, con la incertidumbre de saber si van a poder rehabilitar o no, si van a poder seguir manteniendo sus puestos de trabajo o van a tener que seguir con la incertidumbre del qué va a pasar cuando se levanten ahora los ERTE y todo este problema, porque no sabemos lo que va a ser la decisión que tomará la empresa ante esta nueva situación.
Bien, en este caso se pide la celebración de un pleno que tiene que concederlo en base al artículo, leo en el documento presentado, el artículo 12.5 del reglamento de funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura. ¿Esto tiene una fecha fijada?
Sí, nosotros lo presentamos ayer, nosotros ya hemos hablado en secretaría este tema, posiblemente el viernes sea el día que se convoque, y ellos, el presidente y el secretario del Cabildo, tienen desde ayer que lo presentamos 15 días hábiles para presentarlo, incluso tienen la potestad
para convocarlo,
incluso tienen la potestad de nacerlo en esos 15 días, y entonces por ley se tendrá que celebrar a los 10 días siguientes del día 9 de noviembre, que es cuando se cumplen los 15 días desde que ayer presentamos. Entonces seguramente que el viernes se convocará el pleno, lo convocarán antes del 9 de noviembre, no sé la fecha que pondrá el presidente o el secretario, pero está marcado y reglado y no hay vuelta de hoja de más. Se puede jugar con los plazos. El presidente, incluso el secretario, dice, pues el viernes lo convocamos para el lunes, vale, o lo convocamos para el mismo día del pleno ordinario o lo convocamos por otro día, pero está marcado los plazos para celebración del pleno.
Bien, la Unión Europea advirtiendo de la ruptura social que puede significar el COVID en Canarias en particular, y una caída del 40% de los empleos, además de la situación que ya tenemos como consecuencia también del COVID. Claro, si a esto le sumamos todo este tipo de particularidades en establecimientos enteros, señeros, como es el Oliva Beach, estamos hablando de un auténtico disparate, ¿no? ¿Cómo puede quedar Fuerteventura?
Son 40 millones los que la empresa iba a invertir o quiere invertir en Fuerteventura. Pasar un hotel, mejorar la categoría del hotel, mejorar la calidad del servicio y sobre todo que no solo, porque muchas veces decimos, son los trabajadores, como decía Claudio, son los trabajadores de, no solo son los trabajadores del Oliva Beach, sino el trabajo o lo que supone cuando ese turista sale del hotel, ya sea con los taxistas, ya sea supermercados, los pequeños y medianos comerciantes también cuando van a comprar cualquier souvenir al restaurante, a consumir en cualquier cafetería. Es decir, tenemos que pensar en toda la economía que se mueve en el municipio de La Oliva respecto a este hotel. Y otra cosa muy importante que siempre deja claro los trabajadores, oye, es que no nos han contestado, no nos han explicado, no se está cometiendo una ilegalidad. Nosotros no pretendemos que se cometa una ilegalidad. Ellos tienen la autorización de la concesión administrativa, ahora la van a revisar, pero es que no se han puesto 3 años para tomar una decisión. 3 años, teniendo a una familia sin saber lo que va a ser su futuro o cómo poder garantizar la incertidumbre que tienen. Es que cuando te reúnes con ellas, parte el alma y los escuchas, y escuchas a hombres y mujeres que han estado trabajando toda su vida en ese hotel, y tú dices, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Digan las medidas que van a tomar y lleguen a acuerdos. Por eso es importante que venga la ministra. Decíamos, es que venga la ministra. ¿Qué hace lo que hizo el otro ministro? Pues a ver si los majoreros y majoreras abrimos los ojos ya de una vez y nos damos cuenta que tenemos que empezar a darnos la realidad que en Madrid no nos entienden o no les interesa entendernos. Lo vemos en el tema de inmigración, lo estamos viendo ahora con el Oliva Beach. No se preocupan ni se ocupan de los problemas que tenemos en nuestra isla, ni lo que sufre nuestra gente, les da igual. Ustedes están alejados del territorio europeo, como dicen ellos, búsquense la vida, les da igual, como bien dices, en tiempos que estamos viviendo.
Yo creo que, Santiago, añadiendo con este tema, tú lo ponías sobre la mesa, ¿no? La situación que advertía la Unión Europea. Sí, y no estamos hablando de que, vamos, ante esta excepcionalidad, estamos pidiendo de que se haga un hotel en un BIC, en una zona natural y demás. No, estamos hablando de un hotel que lleva 45 años en esa zona, que ha ido teniendo concesiones y autorizaciones, que tiene un expediente y una concesión autorizada. Es decir, para el Gobierno de España, igual que en todo este proceso, ha tenido que hacer cambios o cuestiones para actualizarse o debido a la situación. Es decir, no tiene ningún problema. Oye, esto está concedido, aprobado por mayoría la nueva ley de costas en el Congreso de los Diputados, concedido con los informes del Ministerio. Pues oye, pues estamos en situación, dale tema, pero estamos buscando un resquicio intentando para que esto no salga adelante. Es que es inconcebible el atropello que se está haciendo por estar aquí en esta zona. Yo digo, esto estuviese en otro lugar de España, donde los votos de esa comunidad o esos partidos fueran necesarios para el gobierno y no se plantearía esta cuestión. Pero es Fuerteventura y ya, por empecinamiento, por obsesión de este señor y de esta señora, eso tiene que intentar tirarlo porque es una cuestión ya de orgullo por parte de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que explicarle y hacerle entender a la gente lo que esto ha supuesto, este hotel ha supuesto para Fuerteventura, no para el municipio de Oliva, sino para Fuerteventura, ¿no? Yo que soy de Villaverde, que he vivido, que mi madre puso una tienda y en base a estos hoteles salió adelante y ayudaba también a la gente porque le fiaba y luego a fin de mes se le pagaba gente de todos los puntos de la isla que vinieron a trabajar al norte de Fuerteventura. Eso fue el inicio del tema de que la gente pudiese alquilar un local, alquilar un apartamento, que la gente dejase de trabajar en la construcción o que las mujeres por primera vez consiguiesen un trabajo digno, en un sitio con 2 días libres a la semana, con la comida, con transporte. Es decir, lo que eso ha supuesto Fuerteventura no se tiene en cuenta. y vamos a ver, estamos con esa obsesión del querer tirar la ley, pero claro, no tenemos nadie que nos defienda desde el gobierno de Canarias, además no les hacen caso, y por lo tanto una situación complicada, de desespero, y entiendo la rabia que tienen los trabajadores, sobre todo, y también aplaudo la paciencia que está teniendo la empresa, porque como bien siempre dicen los trabajadores, mira, la empresa es una multinacional, tiene un montón de hoteles en el mundo y para esto es un pequeño, pero es para ellos es emblemático estos dos hoteles y van a seguir peleando, pero también llegará un momento que se cansarán de pelear y ahora pues mira, ahí les queda el hotel y que el ministerio pues solucione el problema, pero con la que nos está cayendo y que no sean capaces de dar esa concesión cuando no es revertir ninguna ilegalidad, sino simplemente lo que estaba acordado, ¿eh? Cuando vemos que en otras cuestiones pues se cambian las normas, se cambian las leyes. Por ejemplo, para renovar el Consejo de Poder Judicial, que está muy de moda ahora, aunque la gente no lo entienda, se cambian las leyes, y esto no cambia nada, sino simplemente lo que estaba acordado, pero están buscando algún resquicio para no dar esa concesión. Es una opción, tirar el hotel, sí o sí quieren tirar el hotel.
Sí, pero fíjate que estás hablando de esto, y yo me voy, me traslado directamente a toda esa gente que ha venido del Parlamento de Canarias a comprometerse en campaña electoral con ellos, ¿no? Y hay tenemos un instrumento fantástico en Canarias que no, por lo que sea, no interesa que desarrollarlo, que es el Estatuto de Autonomía de Canarias. Está vigente, es el nuevo estatuto aprobado, es ley además, está aprobado por el Congreso, está aprobado por el Senado y vuelto a pasar por el Parlamento de Canarias, y ahí se recoge que las aguas interiores sean de control de Canarias, que las costas canarias sean de control de Canarias. Y en una tierra como Canarias, pues parece que hay Canarias de primero, Canarias de segunda. El gobierno de Canarias no hace valer ni siquiera el Estatuto de Autonomía de Canarias, que nos diferencia, que tiene un fuero especial para Canarias y que resolvería de inmediato ese problema, con decirle a Costas, oiga, mire, quiero ejercer mi competencia y hablemos de esto, que es más importante que una concesión que usted quiera revisar, ¿no? Cuando además usted ha estado pidiendo en base a esa concesión una cantidad de documentación para dar una autorización que al final no ha dado. O sea, esto es una burla total al pueblo canario, ¿no?
Son muchos años, es lo que te decíamos, Santiago, son muchos años en la que el periodo de electoral, porque tuvimos varios periodos el año pasado, varias veces que ir a votar, ahí sí vinieron y se sacaron la fotografía, ahí sí iban a solucionar el problema, ahí sí iban a permitir la rehabilitación, porque estamos hablando que en su momento tenían ya la concesión administrativa y lo que ellos solicitaron es rehabilitar, mejorar el hotel. Ahora ya no solo el problema es que no le han contestado a esa rehabilitación, sino que lo que dicen es que van a revisar de oficio lo que ya estaba concedido. Es decir, unos funcionarios conceden una concesión administrativa marítimo terrestre y ahora, bueno, del 2003, vuelves a revisar eso porque cambia del gobierno. A mí me hace parecer, Santiago, lo ponía el otro día también con este Real Decreto Ley de Educación, cada vez que cambia el gobierno hay un cambio nuevo de educación. Y aquí es reírse de todo el mundo. Y nosotros, efectivamente, la legislatura pasada aprobamos un estatuto, la reforma del Estatuto de Autonomía, donde están contempladas varias cosas y varios derechos en nuestro fuero canario. Respetarlo, no pedimos otra cosa, que se respete, pero vemos que no cumplen con nada de lo que se aprobó y que todo el mundo en el Congreso...
Además, no, la pena que te hago un inciso, yo no sé si entonces, si van a hablar de que está mal concedida 2003 todo ese procedimiento, no sé si por prevaricación se llama, imputarán a esos funcionarios que dieron esas concesiones, porque están hablando de retrotraerse en el tema, ¿no? Disculpa que te interrumpa con esa cuestión, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está mal concedido. Pues eso tiene un nombre.
Lo que está claro es que hay instrumentos en Canarias, sin llegar a Costa, hay instrumentos en Canarias para neutralizar esa situación y poder dar solución a todo esto, que es el Estatuto de Autonomía. Pero es que además tiene ese inconveniente de que si realmente esa concesión no es lícita, uh-huh, y se anula, tendría que haber unas responsabilidades.
Exactamente.
Porque además se ha ocasionado un daño a los trabajadores y a la propia empresa.
Cuando hablas del Parlamento del Gobierno de Canarias, yo creo que te he oído a ti en las tertulias, sino muchas veces, vienen desde Gran Canaria, que no estamos hablando de esta distancia de Gran Canaria, el Parlamento, a opinar sobre Fuerteventura, a decir lo que se tiene que hacer con Tindaya o no se tiene que hacer, hay problemas más. Pero sobre este tema no se pronuncia nadie. No se pronuncia nadie del gobierno de Canarias sobre esta situación. Les queda muy lejos también a Tenerife o a Gran Canaria del gobierno la situación de los Olivaví. Es decir, que han tardado ellos casi llorando que el presidente Víctor Torres los reciba, los reúna. Que no estamos hablando de un señor que tiene una casita al lado del mar que se la van a tirar, que también tendrá sus derechos. Es un tema de 400 personas, ¿eh? Que lo que ha supuesto este hotel para la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo, antes nombrabas a la senadora y el diputado que tenemos por Fuerteventura, como no les he visto ni una foto ni una reunión de ir a preocuparse por ese tema en el ministerio, que tienen hilo directo. Cuando uno está en el Senado, como estuve yo, pues tienes muchas más facilidades de reunirte con tus ministros, con los ministerios que tal, y yo lo hice muchas veces con el Lord Javier. Cuando conseguimos esto, no se les ve ningún tipo de iniciativa ni de preocupación por esta historia. Entonces, bueno, pero luego se acompañan al ministro a un hotel, pero al hotel, no al hotel Olivavis, no acompañaron al ministro, a un hotel donde estaban alojados los inmigrantes, que perfecto, me parece perfecto que lo hagan. Pero a ese hotel, que tiene una opción, a eso no fueron capaces de decir, mira, este hotel tiene una. Pasaron al lado. Para ir al hotel donde estaban los inmigrantes, hombre, pasaron al lado.
Ese ministro de otra forma hubiera dicho, esto no es de mi competencia.
ese es el problema. Claro. Nosotros tendríamos que tener
esa sería la respuesta.
Tendríamos,
sí,
que tener
esa. Pero podrían haber aprovechado y enseñarle, mira, este es el hotel que está pendiente de una concesión. Alguien que es majorero, senadora, diputado, que se siente majorero, que tiene que saber, porque del pueblo del diputado, mucha gente empezó a trabajar en ese hotel, muchísima gente, familiares míos y otra gente, recuerdo que jóvenes empezaron a trabajar de todos los puntos de la isla, ha ido gente a trabajar en los hoteles.
A partir de las empresas que suministran.
Podría haberle dicho, mira, este hotel tiene un problema muy, muy importante. Se lo podría haber comentado ya que pasó el ministro por ahí.
Mira, Claudio, en marzo fue cuando Fernando Clavijo fue el que preguntó por el Olivavis y entró aquí en una entrevista que le hiciste y ya lo decía él. Parece que están dando largas porque lo que quieren es cansar a la empresa. Eso te lo decía Fernando Clavijo a ti por la contestación que le había dado la ministra en el Senado. Y es verdad que la senadora no ha preguntado por nada de esto, pero ni por nada, ni por mi inmigración, ni por nada. Es la realidad. Ellos tienen que cumplir su mandato porque están gobernando y no les interesa llevarle la contra a su partido. Insisto, lo que decía. Tenemos un estatuto de autonomía que podemos cumplir, donde tendríamos que tener las competencias y desde luego que no tardaríamos 3 años en resolver un expediente a ver si autorizas o no autorizas a realizar las obras del Oliva Beach.
Bien, ¿y qué esperan ustedes del Cabildo?
Hombre, yo del Cabildo, yo espero el apoyo, no sé lo que era el apoyo, porque por lo menos hasta la fecha el presidente del Cabildo se ha manifestado a favor y además ha hecho declaraciones en algún momento que hasta denunciaría si esto no se concedía. Recordamos la hemeroteca que ahí está, Nueva Canarias. También se han pronunciado siempre a favor, se han reunido con los trabajadores. Yo espero un apoyo de Podemos, no espero el apoyo porque ellos están en otra visión de la vida, están en otro mundo, para lo que les interesa, claro, supuestamente. No espero, pero sí espero de los otros grupos el apoyo a esta situación. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacerle entender es al gobierno de España este tema y hacer fuerza común y presentarnos en Madrid, si no viene la ministra, y que nos reciba y si de una vez por todas se dé explicaciones a los trabajadores, ¿no? Es una lucha muy complicada, pero yo creo que tenemos que hacerla, tenemos que seguirla. Sabemos que estamos en un sitio muy alejado de la península, que no tenemos un gobierno de Canarias que se plante y nos defienda ante el gobierno central. Como digo, si fuese en Cataluña o País Vasco, seguramente que esto estaría resuelto, no habría ni siquiera intentando buscar nulidad. Pero bueno, yo creo que es una ofensiva más que tenemos que hacer. Supongo que los trabajadores y la empresa, por otro lado, no se van a quedar quietos, también harán una ofensiva, y esperemos a ver si esta vez el presidente del Cabildo también es capaz de ser contundente y exigir. Pero bueno, ya vemos el caso que le están haciendo sus ministros, que el que viene no le hace caso y los demás ni vienen por aquí, ¿no? Y lo que comentaba antes, ¿no? Pasar tan cerca a los hoteles y no decirle a un señor ministro que viene, mira, esta problemática que tenemos en la isla de Fuerteventura con 400 empleos y lo que conlleva, a punto de perderse con la que nos está cayendo, ¿no? Pero bueno, lo acompañaron, pasearon y se volvieron aquí.
Bien, a mí me gustaría aprovechar, además del tema de Olivavis, que por supuesto tiene entidad propia como tema para estar mucho tiempo, respetando, se ha hablado de él, que ahora mismo es sencillamente de ganas de políticas de resolver la situación, ¿no? O sencillamente de apatía política. Pero esa apatía política en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que se observa desde la calle, ¿la observan ustedes también, aprovechando que tengo a los dos portavoces de la oposición aquí ahora mismo? Porque ustedes están a una persona, a un voto de la mayoría absoluta. Usted, en este caso, tienen entre los dos partidos tienen el mismo número menos uno, ¿no? De la mayoría absoluta ayer, para...
Ayer, perdona que haga una broma, Santiago, ayer cuando nos dirigíamos al registro con la...
Es verdad que había gente que preguntaba si era una moción de censura.
Sí. Pasaron algunos consejeros y la verdad que abrieron un poco los ojos más de la cuenta, pues pensaron que
era imagina.
La moción de censura. ¿Tú sabes lo que es quitarle los coches del cabildo para su uso personal y que pueda...?
No, pero yo creo que Santiago lo que dice la apatía, yo creo que se demuestra, ¿no? Son gobiernos, y luego cuando vienen, más que te cabrea, porque mira, tú puedes, unas elecciones, la moción de censura es legítima, se hizo, pero cuando vienes con unos argumentos, bueno, somos el gobierno que vamos a cambiar esto, vamos a acabar con todo lo que ha habido, somos el gobierno de las personas, el gobierno de la gente, y luego ves...
Y son el gobierno de la gente, se está cargando la gente.
Sí, de la gente, de los de ellos, ¿no? Y yo creo que cuando ves la gestión luego, lo ves claramente, tal, es que es una eficacia, y hay tan poco trabajo de coordinación. Es que yo, la legislatura, y luego las de coalición, pero se lo digo siempre, yo critiqué mucho a Marcial a pasar la legislatura por esa falta de coordinación, de acción, ¿no? Y yo criticaba mucho y tenía muchos problemas con Mario Cabrera, pero si algo tenía Mario Cabrera es que trabajaba con su equipo unido. Luego... Bueno, teníamos nuestras diferencias y entendíamos la política, las acciones de otra manera. Pero es que en este capítulo ahora pasa lo mismo, ahí no se trabaja coordinado, cada uno va por su lado y hay gente que no aporta absolutamente nada ni en tipo de gestión. Es decir, tenemos el problema del agua, que no damos solución, por lo menos han puesto gerente, un gerente nuevo, a ver si ahí por lo menos podemos arrancar. Te hablo del tema de deportes o te hablo del tema de turismo. ¿Cómo es posible que tú te pegues un año entero sin reunir el patronato de turismo, con la que nos está cayendo? ¿Cuándo es necesario recoger aportaciones de todos los sectores para ver qué medidas tomamos para paliar la situación que estamos, ¿no? En ese tema. Y en otros muchos temas, en cultura nos dedicamos todo ahora, es online y demás, y pago para que venga gente de fuera. Es decir, un cabildo que ya lleva, corrígemelo, un año y medio desde que entraron aproximadamente.
Un año y cuatro meses.
No he visto ni una obra empezada, ni una obra inaugurada. En deporte tienen proyectos desde el 2017, en el cabildo, como la pista de atletismo de Coralejo o el campo de fútbol antiguo, otro no se halló absolutamente nada. Es decir, un gobierno paralizado totalmente, a base de aprovechar este decreto de alarma para hacer muchos movimientos, muchos anuncios para el pain este de etcétera, pero gestión en favor de los ciudadanos muy, muy poca, y la estamos viendo perfectamente.
¿Desde Coalición Canaria?
Nosotros lo que decimos, ese tremendo plan de reactivación económica que decían que era un plan que íbamos a ir todos unidos, ni siquiera nos los presentaron, lo presentaron en los medios, mucho bombo, mucho platillo, y el domingo vimos cómo la gente realmente lo está pasando mal. Los autónomos y las pymes van a tener que cerrar porque no le llegan esas ayudas que han prometido. Eso es lo triste. Decíamos la cultura, vemos cómo muere ese sector también, dinamizar o diversificar, pero vemos cómo está muriendo ese sector. Y lo extraño es que viniera el viceconsejero de Cultura a presentar actividades en la Casa de los Coroneles, es decir, que desde el 11 de septiembre había un protocolo para poder, del Gobierno de Canarias, con la Consejería de Sanidad, para poder hacer actividad cultural, y aquí todo cerrado. Pero en deporte, otro tanto de lo mismo. El domingo veíamos el partido del Unión del Gran Tarajal con el Unión Puerto y vemos que sí se podía hacer. La gente cumplía y no nos levantábamos del sitio. Es cuestión de tener ganas de trabajar, de sentarse y demás. Transparencia. Pides la documentación o pides la información, los que iban a ser transparentes con la sociedad. Vemos que no se publican los contratos, todos los contratos, esos a dedo que se dieron durante el estado de alarma, si estaban publicados, que los digan, porque los estoy pidiendo, los de políticas sociales, y yo creo que los pedí desde abril. Todavía estoy pendiente de que me los den, Santiago. Esa es la realidad de este gobierno, que se preocupa, que dice que se preocupa por las personas, pero vemos que ni se preocupa por los mayores, las residencias, lo que decía Mario, perdón, hoy le he dicho ya a Mario, lo que decía Claudio, la residencia de Puerto Rosario, se empezó a la obra, pero eso viene de la anterior legislatura, viene del segundo plan sociosanitario. Vemos que la residencia de Gran Tarajal está parada porque no se pone de acuerdo el ayuntamiento para poner un suelo, y aquí no pasa nada. Pero los centros de día que se ha puesto el Josefina Pla en Corralejo también, y poner un centro de día en Morrojable porque lo necesitan nuestros mayores, la atención, ahora todo lo justifica el COVID, llevan desde marzo justificando y no podemos hacer nada. Pues oye, es que ellos son los que están matando, realmente este gobierno es el que está matando la economía en la isla. en la isla, y en Canarias y en España. Es que
bueno, hay dos temas que usted ha citado que yo creo que son dignos de repasar bien, ¿no? O sea, mientras cultura en toda la isla de Fuerteventura está trabajando solamente a través de conexiones online, a través de streaming, que no alcanzan en absoluto ni la cantidad que la viceconsejería de cultura está convocando en porque aquí se juega y se engaña fácil, porque te meten algo a través de Facebook y con el paso de los días pues te dices que tiene no sé cuántas personas, alcanzado no sé cuántas personas. Una cosa es el alcance y otra cosa las personas que vean un evento que se retransmita, y las personas que ven un evento no llegan ni a 15 o sea, mucho menos de lo que se puede ofrecer en un auditorio o cualquier, si están los auditorios cerrados y la gente ávida de actividades culturales. Pero el deporte, están las instalaciones deportivas, nadie puede hacer deporte en ninguna instalación deportiva de la isla de Fuerteventura, y de pronto vemos que hasta la clase política se va de a ver un partido de fútbol, que me parece muy bien por el Puerto Rosario y el Tamacite, o ni un puerto y el Tamacite, pero me parece muy bien que se haga un derbi, pero que eso no quita que se haga la crítica de que el resto de la población de la isla de Fuerteventura no puede hacer deporte en esas mismas instalaciones, y además con público. O sea, esto, algo está fallando aquí, ¿no? Alguien está engañando a alguien.
Tiene
mucho peine, cepillo de dientes o lo que quiera, pero alguien nos está engañando.
El PEIN recomendaba, no prohibía, porque no puede prohibir, recomendaba, y los ayuntamientos asumieron. Pero cada ayuntamiento podía hacer actividad. Usted haga un protocolo de contingencia, haga un plan de contingencia que tenga que cumplir. Es decir, yo que vivo en Gran Tarajal, veo a los niños jugando en la playa, niños y niñas jugando en la playa sin ningún problema, y no puedo poner monitores a entrenar a los niños y a las niñas. Grupos reducidos, guarda las distancias. Hola, es decir, es que hay que sentarse y trabajar.
De todas maneras, el decreto del gobierno de Canarias, tú decías, claro, los eventos, la apertura de instalaciones y demás, no se considera eventos multitudinarios, por eso se podrían hacer. Si tú tienes abiertos los colegios, tienes abierto, cuando puedes ir en una guagua llena, puedes ir en un avión lleno, tú puedes abrir las instalaciones deportivas con las medidas de seguridad, con los protocolos y demás, pero no se abre. Tú comentabas antes, Santiago, lo de cultura online. Bueno, me parece ya ese tema. Hay más gente que ve la misa de los domingos gratis que los que han visto las publicaciones online que ha hecho el Cabildo desde Cultura. Porque como tú dices, no llegan 14, 15 personas. ¿Quién se pone a ver una cuestión de esa? Una verbena, un grupo en una verbena sola. ¿Y quién se pone a ver en su casa ese tema? Me pongo los cascos y pongo un disco de más. Es decir, yo creo que hay que tener un poquito más de imaginación para potenciar la cultura de alguna manera. ¿Se ha hecho algo para potenciar a esas empresas que se han quedado fuera? Empresas de sonido, empresas de iluminación, eventos rilleros y demás. Pero vemos unos gastos que parece que estamos buscando unos gastos nada más que para un determinado sector y demás, y todo online.
No, para un sector no, para determinadas personas dentro de un sector, porque el sector está tirado.
Yo no lo quería decir así, pero lo he dicho claramente así. Entonces,
es así de claro.
O sea, vamos a incidir ya
para determinadas personas dentro de un sector, el sector no está atendido en absoluto, está abandonado.
Que parece
por completo.
Que no hemos
contado. Pero es que además la viceconsejería ha puesto en valor la casa de los coroneles, o sea, que se estaba cayendo hace un par de meses, y ahora, bueno, pues porque tiene que tener vida un edificio de esa envergadura, y bueno, pues lo ha puesto en valor, y la gente se detiene a hacer reserva de las plazas para los días, y está todo completo, y van a seguir con programación. Uh-huh. Si lo puede hacer la viceconsejería, ¿por qué no lo puede hacer un cabildo o los ayuntamientos, ¿no? Eso es lo que el Ayuntamiento de los Olivos está haciendo, eventos también en distintos, en el auditorio de Coralejo y en distintos espacios culturales. Y uno se pregunta, ¿y el cabildo y otros ayuntamientos como Puerto Rosario y demás están nada más que a través de streaming, verbenas online,
sí, pero bien,
de determinados grupos, no de todo el sector?
Bien, Santiago, que como lo he dicho muchas veces aquí, que el cabildo no coordinó la emisión primera con todos los ayuntamientos, cada ayuntamiento se lanzó a hacer sus anuncios, así tiene Pájara los problemas que tiene ahora. Recordemos lo que decía el alcalde de Pájara, que iba a hacer una ayuda a todos los autónomos y que más, todo el mundo se lanzó a hacer anuncios sin saber nada más, ahora tienen los problemas. Por lo tanto, es que lo que no ha habido es ni coordinación, ni hay ganas de trabajar en base a que tenemos un control, hay un PEIN activado, pues no lo podemos hacer, y ahí nos conformamos, ya estamos. Pero no hay iniciativas, ni se moviliza nada para que sectores deportivos, culturales o de otros temas puedan tener un poco de solución. Que hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que tiene empresas que tiene que parar a los trabajadores. Oye, todavía tenemos sitios que los restaurantes están funcionando, pero llegará noviembre, principio de diciembre, y veremos cómo es lo que pasa aquí. Y un cabildo, bueno, y encima presumen que han hecho un plan de reactivación, ¿Dónde está el plan de reactivación? No, no tenemos ese expediente de modificación de crédito para esos 20 millones que iban a ser. Estamos ya a finales de octubre, pasando octubre, que tenemos que tener ya el presupuesto del año que viene para analizar, no lo tenemos. Es decir, un cabildo descoordinado y que realmente no está dando solución a la problemática que tiene Fuerteventura, y la gente está muy, muy cabreada, muy indignada con este cabildo.
Un gobierno que decía que no iba a dejar a nadie en atrás, Santiago. Y resulta que para pedir cita, tanto en el Ayuntamiento de Servicios Sociales, porque lo dijimos desde el principio, oye, viene un problema serio de las personas, se van a quedar sin trabajo, no van a cobrar lo mismo que estaban cobrando, hemos tenido un cero turístico, y vemos que tienen, vamos, con dos meses para que te den cita en los ayuntamientos, ese refuerzo que puedes coordinar y planificar ayuntamientos, cabildos para reforzar los servicios sociales, nada de nada. Nada de nada. Tú dices, pero bueno, es que no nos damos cuenta las necesidades. No sé si es que no salen a la calle, si no escuchan. Los primeros días, a los 15 días, ya estaban llevando compras a las casas, porque parece que eso. Pero ¿y ahora? ¿Que la gente lo está pasando mal? Ahora le dices que vayan a los ayuntamientos y búsquense la vida. Al principio sacó muy bien en el titular, salgo en la fotografía, el cabildo está repartiendo compras. Insisto, los primeros 15 días. Nada más empezar el estado de alarma. Y ahora que realmente lo está pasando mal, las ayudas COVID para el estudio, lo pedimos desde marzo, porque te decían las familias, oye, que mi hijo sigue pagando o mi hija sigue pagando el alquiler fuera y va a tener que dejar de estudiar. Efectivamente, todavía no le han dado esas ayudas a los estudiantes para poder pagar el piso, la comida. Nada, alumnado que antes venía y trabajaba en verano en los hoteles y se podía, nada. No sé.
¿Por qué está tan ausente la oposición del cabildo de todo lo que ha sido esta situación, la situación COVID, y ahora, en el momento en que nos encontramos? ¿Por qué esa ausencia de la oposición?
Ausente no creo que estamos, porque solo estamos permanentemente haciendo una, por lo menos el grupo.
No se les ve ninguna convocatoria de la que se hace en el cabildo. Vino el ministro, vino el ministro, no estaban tampoco.
No te cogía la pregunta, Santiago.
Es la pregunta que se hace la gente. La gente no lo ve, ustedes no ve la oposición.
Yo pensé que no estábamos haciendo oposición.
No, yo digo, ¿por qué no se les ve?
La respuesta es muy sencilla, porque no se nos invita. Porque no se les invita, Santiago. Es decir,
las decisiones se toman en el cabildo y usted no se cuenta con el conjunto de la corporación.
Nosotros hemos enterado muchas tomas de decisiones, o lo que sí va a ser en el cabildo, por las ruedas de prensa que el presidente Cabildo, se acuerda usted, daba todos los lunes y demás. Por ahí nos enteramos que iba a haber un plan de reactivación, que iba a haber un expediente de crédito, que iba a haber próximamente un pleno extraordinario. El ministro nos enteramos cuando ya estaba aquí, y de esas montones de cuestiones que no nos enteramos. Nosotros no se lo cuenta con nosotros absolutamente para nada de temas importantes del Cabildo, de una coordinación institucional, ¿no? Cuando en el Cabildo se pierde el respeto institucional que siempre ha tenido el Cabildo, es que no se nos invita para absolutamente para nada. Para ninguna cuestión, para ningún tipo de reunión de que haya en el cabildo, y nos enteramos de muchas cosas que van a haber cuando ya lo ha anunciado la prensa. Es decir, esa falta se lo hemos reprochado, tanto Lola como yo, muchísimas veces en la Junta de Portavoces. Y luego la descoordinación. Yo pongo un ejemplo: la Junta de Portavoces nos comunica el consejero del vicepresidente que próximamente iba a haber una reunión de la Junta de Portavoces para tratar temas, ni se celebró. Ni nos anunció más nada, que se desconvocaba ni nada, y encima luego pues le echaba la culpa a Lola, que estaban utilizando partidistamente estas cuestiones. Es decir, no hay esa sensibilidad, se ha perdido ese espíritu institucional que siempre ha tenido el cabildo, de que, bueno, a pesar de las diferencias políticas, de la ideología, somos unos grupos que estamos representados porque nos han votado y tenemos que tener una consideración de tenernos presentes en muchísimas cosas, no en todas, pero en muchas sí. No estamos en esos actos porque no se nos invita.
Es que, Claudio, molestamos, estorbamos. Eso fue lo que dice el presidente, que un presidente del Cabildo se atreva a decir que la oposición estorba, que deje trabajar, lo mismo que le dijo a los periodistas allí en la escalinata, déjennos trabajar. Pero si nosotros presentamos iniciativas, presentamos la iniciativa desde septiembre, el tema de declarar la emergencia en el agua y votaron en contra, lo de los servicios sociales, lo del tema de educación, hicimos aportaciones los dos partidos para esa reactivación y esa reactivación económica de la isla, no contaron con nosotros, hicieron el paripé de una videoconferencia, pero nada más. Pero es que le decimos las cosas del patronato, vamos, es que eso clama al cielo. el patronato se constituyó en el mes de septiembre. Un año después, y se lo llevamos diciendo, convoque usted el patronato, y cuando nos convocan, nos dan dos folios, él se cabrea, porque yo dije dos folios, porque no teníamos la documentación. Es decir, que ni siquiera cuando se convoca el orden del día están obligados a entregarnos la documentación. Ni siquiera las reuniones las convocan bien. Pero es que no se ha convocado el patronato de espacios naturales. No se ha convocado, no se ha constituido después en esta legislatura, no se ha hecho.
O sea, no se ha convocado la fundación Tindaya, que es el cabildo del...
Cuando el Parlamento Canaria aprueba el propio Partido Socialista, junto con Nueva Canarias y con Podemos.
No se ha convocado por
y lo que menos eliminar, en este caso, una fundación que preside el propio cabildo.
No, preside el creo que es el presidente del Gobierno de Canarias.
El presidente del gobierno.
El presidente del gobierno de Canarias, luego hay patronos del gobierno de Canarias, patronos del cabildo, presidente del Ayuntamiento de la Oliva y demás. No sabemos nada. Se anuncia por parte del consejero de Cultura del Cabildo, el señor Brazo, que eso no se va a hacer, como no se va a hacer lo del Barranco de los Canarios. Bueno, decir demás. El viceconsejero también anuncia prácticamente en la entrevista el otro día lo mismo. ¿No? Y el cabildo ni contesta, ni
convoca. Pero esto es de propósito, porque esto, vamos a ver si nos situamos, porque aquí tenemos un problema de memoria reciente. O sea, a principio de esta legislatura, el señor Pianzó, que es ese de la moto y el Sky, ¿no? No es el que baila, el otro, ¿no? Anuncia que Tindaya no se va a llevar a cabo. El presidente del Cabildo desautoriza al consejero de Cultura por decir que Tindaya no se va a llevar a cabo y que se va a llevar. Y ahora, en el Parlamento de Canarias, el portavoz de Podemos, conjuntamente con los votos del PSOE, de Nueva Canarias y de los locomeros, bueno, pues sencillamente vienen y se autoriza al presidente del Cabildo y se queda callado.
Sí, sí, y no convoca
y el Cabildo se queda callado.
Y no convoca la Fundación Tindaya, la comisión para el patronato de la Fundación Tindaya, que es el órgano que está creado para eso, ni lo convoca, ni dice nada. Por lo tanto, bueno, yo creo que esto es un despropósito total en el Cabildo, y si el presidente no pone un poquito de orden en sus consejeros, vamos a hacer una legislatura en blanco. Y bueno, me gustaría ver el estado de ejecución de los presupuestos y lo que va a sobrar cada año en la ejecución, porque no se está, aparte de lo que aprovecharon para gastar y malgastar, hablando claro, durante la pandemia, porque la palabra es gastar y malgastar, que mira que es bien claro que se lo dijimos, digo esto acaba de empezar, no se vuelvan locos, como decía Lola, venga, todo comida para todo el mundo y después qué, para el ayuntamiento, ¿no? Y como eso, montones de cosas, ¿no? De que habría que analizar lo que se han gastado en esta pandemia, ¿no? Pero bueno, preguntando por la gestión del Cabildo, en verdad, no se ve gestión, y no se ve una gestión que vaya en beneficio de la economía de la isla de Fuerteventura, que al final es para lo que está el Cabildo.
No se ve, no se hace, ni se preocupan, ni se ocupan. Es decir, no hay un equipo que se sienten a planificar a medio y largo plazo. Eso es, yo que estoy en medio ambiente, voy por libre en medio ambiente y los otros no se enteran. Yo creo que no, que tú tienes que coordinar acciones para ir juntos de la mano en todos. El consejero de infraestructura, por un lado, el otro no se mete en su área, el del agua, ahí tienen sus conflictos. Educación, la consejera de educación se mete en las competencias de la directora insular de educación, porque prácticamente en el Cabildo de Fuerteventura no tiene competencias, de hecho. Mucho titular, eso sí, de hecho, lo que te iba a decir es que anunciaron comprar 200 y pico tablets durante el estado de alarma para repartir. Es verdad que se hicieron fotografías, pero hay que aclarar, porque lo pregunté, eran tablets que los propios centros educativos pusieron a disposición de los ayuntamientos para que repartieran, y también de una sucursal bancaria que les dio, pero ellos como si fueran de ellos. Realmente el Cabildo no compró esas tablets para el alumnado. Con tanto titular. Son titulares que a la hora de la verdad se quedan en nada.
Muy bien, pues don Claudio Gutiérrez, doña Lola García, Partido Popular de Nueva Canaria y Coalición Canaria, perdón. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues sigan ustedes divirtiéndose.
Nosotros seguimos en la lucha, y sobre todo con este tema de la oleadía, que es muy importante, que yo lo he vivido, que lo he peleado y lo he trabajado junto con los trabajadores, y soy de una zona donde sé la importancia que tuvo la oleadía. Esperemos que en ese pleno pues se tome un acuerdo importante y se sigan haciendo acciones contundentes para resolver esta situación, porque sería triste, lamentable y una una desgracia prácticamente que ese municipio de La Oliva se quedase sin ese hotel y con lo que ello supondría.
Lola.
Santiago, lo que queremos es que se le aclare la situación, que era lo que también pedía Adrián, que se aclare ya de una vez por todas la situación de La Oliva Beach, qué va a pasar, que se sienten y le garanticen los puestos de trabajo a las familias de La Oliva Beach.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos.
Gracias, Santiago.
Hasta la nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con todos ustedes. Y en breve estamos ya ofreciéndoles más temas. Hoy, como cada martes, les hablo de Marpey con Sofía Menéndez y Marusa Hernández.